Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, llegando a través de las ondas de la radio a su casa, a su vida, a su corazón.
Y padre,
en vivo y a todo sonido.
Y en todo color.
Así mismo, para los que puedan vernos en la radio.
Así es, padre. Y eso significa que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y pienso, padre, que esta vez nos va poder contar un poco sobre su viaje.
Correcto, acabo de llegar de una peregrinación a la Tierra Santa. Un grupo de peregrinos de la Arquidiócesis de Chicago hispanos fuimos y tuvimos la oportunidad de visitar por 10 días los lugares santos: Belén, Nazaret, Jericó, la antigua ciudad de Jerusalén, la Basílica del Santo Sepulcro, la Basílica de la Natividad. Bendecimos a las personas que estaban celebrando aniversarios de matrimonio en Caná de Galilea. Fuimos a la ciudad de Tiberíades, fuimos a tantos lugares, al río Jordán, donde renovamos las promesas bautismales. Fue verdaderamente una gran experiencia, una experiencia muy profunda, muy espiritual, y que yo se las recomiendo. Se las recomiendo a todos, porque una vez tú vas a la Tierra Santa, tú no regresas igual. No puedes regresar igual, porque es que el hecho de tú pisar los caminos que Cristo, por los cuales Cristo estuvo, el estar en lugares que conmemoran tantas cosas especiales para nuestra fe, tu fe se reafirma, tu fe se clarifica, tu fe ve con ojos frescos lo que quizás has estado escuchando a través de tus catequistas o maestros de religión o las escrituras y demás. Así que por ese lado, número uno, tu fe se reafirma. Número dos, cuando tú regresas y escuchas las escrituras, las escuchas con oídos diferentes. Porque cuando te hablan de un banquete, ya tú has visto más o menos allá cómo se ejecutan los banquetes. Casi siempre los guías turísticos nos hablan de las costumbres y tradiciones de ese tiempo, el tiempo de Jesús. Cuando te hablan de subir a Jerusalén, te das cuenta que Jerusalén está en la cima de una montaña. Cuando te hablan del pozo, de las ovejas, tú ves las ovejas en el desierto, ¿no? Cuando vas de camino al Mar Muerto y demás. Cuando te hablan de que el Señor construyó su tienda entre nosotros y pasas por el desierto y ves los campamentos beduinos que viven en tiendas. Es una cosa muy especial, así que yo le recomiendo a todo católico que tenga los recursos, la oportunidad y la circunstancia, y que se anime, porque se puede, siempre se puede, de una forma u otra, de que hagan una peregrinación a la Tierra Santa. Lo que es la Tierra Santa y Roma son dos cosas que todo católico debería de tener como uno de sus objetivos en su vida espiritual.
Padre, ¿dónde celebraron misa?
Celebramos misa, válgame. Primero en Nazaret, en la capilla de San José de Nazaret. Celebramos misa en el Monte de las Bienaventuranzas, al aire libre, rodeado así de árboles, un altar así al aire libre, una cosa pero fascinante. Y fue de mucha bonanza, porque resulta que en el hotel donde nos estábamos quedando había una peregrinación de Granada, al sur de España, y no tenían sacerdote. Entonces nos preguntaron dónde íbamos a celebrar nosotros al día siguiente, y le dijimos en el Monte de las Beatitudes. No, que se aparecen. Eran como 80 de ellos. Y quedaron muy, muy, muy impresionados con todo. Con el grupo, con la manera en que se presidió sobre la misa, con la prédica, con la devoción. Y lo que hacían era que iban preguntando dónde íbamos a dar misa y allá nos seguían. Y estuvimos en dos o tres ocasiones juntos, unidos, en la Basílica de la Natividad, donde nació Jesús. Hubo un grupo de argentinos que también nos pidió, y no, esa gente quedó fascinada, y al final estaban pidiendo bendiciones especiales cada uno, y oración intercesoria y demás. Así que estuvimos en varios lugares, celebramos también en la Basílica de Santo Sepulcro, oh, muy, muy profundo, en Belén también. Bueno, ¿qué te digo, hermano? Fue una cosa muy especial, muy profunda, y nos quedamos unidos en oración. Por lo menos nuestras historias, las 21 vidas que se unieron, están unidas en ese viaje por siempre y para siempre. Tuvimos personas, peregrinos de Joliet, desde allá se enteraron que íbamos y se engancharon. Tuvimos personas de San Benedicto en Blue Island. Tuvimos un par de parroquianas de Nuestra Señora de Tepeyac y su acto de presencia, dos parroquianas. Okay. Así que fue un grupo variado, un grupo muy interesante y con muchas cosas lindas que vivimos.
Pues gracias a Dios que pudiste ir, disfrutar y regresar Dios. En un pedacito.
En una sola pieza, así fue. Y pues bien, bien, bien contentos. Y yo sé que ellos, los peregrinos, al igual que yo, regresamos transformados. Es otra cosa. Es otra vivencia recomendada para todos.
Muy bien, padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 11º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies. Lo enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, «Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora». Entonces Jesús le dijo, «Simón, tengo algo que decirte».
El fariseo contestó, «Dímelo, maestro». Él le dijo, «Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más?» Simón le respondió, «Supongo que aquel a quien le perdonó más». Entonces Jesús le dijo, «Has juzgado bien». Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, «Ves a esta mujer. Entré en tu casa, y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama». Luego le dijo a la mujer, «Tus pecados te han quedado perdonados». Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, «¿Quién es este, que hasta los pecados perdona?». Jesús dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado. Vete en paz». Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, regresamos a lo que la iglesia llama el tiempo ordinario. Y el tiempo ordinario es un momento designado durante el verano y ya casi en la época del otoño. Y dentro del tiempo ordinario hay ciertas celebraciones. Por ejemplo, ayer tuvimos la celebración del Sagrado Corazón. En un par de semanas tendremos la celebración de San Juan Bautista y así por el estilo. Pero este momento se llama el tiempo ordinario y abre en este año con el Evangelio según San Lucas. Es muy interesante, este Evangelio está cargado de convenciones culturales que de una manera u otra enriquecen la experiencia de Jesús, de un Cristo vivo. Y dice que en aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Este evangelio te va a seguir dando datos, 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 datos. Te va a dar cosas muy específicas, lo cual es un signo de que fue algo que verdaderamente pasó, que no es una cosa creada de la imaginación. Dice, en aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Los fariseos eran los doctores de la ley. Los fariseos eran como por decir los beatos, ¿no? Las personas muy consagradas. Eran personas mayores, hombres por lo regular. Y eran hombres que tenían la facilidad, el tiempo y los recursos de poder escudriñar las escrituras judías y de poder vivir a la luz de todas las expectativas de un buen judío, que eran muchas. Entonces, ya el evangelista Lucas nos está presentando un escenario. Si va a hacer una cena, va a hacer una cena con todas las reglas de purificación de los fariseos. En inglés a eso se le llama kosher. Cuando los judíos hablan de kosher, quiere decir que se han cumplido con todas las reglas religiosas en esa comida. Por ejemplo, en una comida kosher, los productos lácteos no se pueden mezclar con carnes, no se pueden mezclar con lo demás, nada se puede mezclar. Y al ser algo kosher, quiere decir que está cumpliendo con todos los requisitos. Luego entonces el escenario se monta a un banquete, a una cena, todo bajo la estricta ley religiosa y de cultura. Y dice que Jesús fue a la casa del fariseo, lo cual es interesante porque no todos los fariseos estaban en contra de Jesús. Habían fariseos que lo encontraban a él interesante, enigmático. Habían fariseos que hasta lo apoyaban. José de Arimatea, el que cedió su sepulcro para enterrar a Jesús, que no tenían donde enterrarlo, también caía en esa casta de fariseos. Y dice que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa, y una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Ok, varias cosas aquí. Número uno, no simplemente esta cena iba a observar todas las leyes religiosas, también iba a observar todas las leyes culturales. En el tiempo de Jesús, los hombres y las mujeres comían separados. No podían estar presentes en momentos así. Entonces, las mujeres comían en un lado de la residencia y los hombres comían en otro lado de la residencia, al punto que era el anfitrión el que servía. La mujer, la señora de la casa o la sirvienta, preparaba todo. Pero entonces se lo ponía a la disposición del anfitrión, del pater familias, del padre, del que dirigía la familia. Y entonces él se encargaba de repartir, se encargaba de asegurarse de que todos estuvieran comiendo, ¿verdad? Entonces, número uno, tenemos una situación cultural donde hombres y mujeres no comen juntos. Entonces ahí están, es una habitación, una sala llena de hombres que están comiendo en este banquete. Y se aparece una mujer. Dice la escritura que es una mujer de mala vida. Luego entonces todo el mundo la conoce. Todo el mundo sabe que ella es la mujer de mala vida de esa ciudad, de ese pueblo. Y ya sea porque verdaderamente la conocen o ya sea por la manera en que está vestida, ¿no? Si es una prostituta, lo más seguro es que va a estar más o menos identificada y vestida como tal, reflejando esa personalidad, exceso de maquillaje y demás. Bueno, entonces ella se entera de que Jesús está en esa casa. Y eso la mueve a ella, pero hay algo más. Hay algo más dentro de ella que la mueve a hacer esta acción, ir en contra de la cultura y hasta de ciertos preceptos. Y luego entonces, ¿qué hace ella? Se entera de que Jesús está y se prepara al encuentro con Jesús. ¿Y qué hace? Compra o trae consigo un frasco de alabastro. El alabastro es un tipo de piedra muy fina que se utiliza para prendas, para joyería, se utiliza para hacer jarrones, se utiliza para decoración. Es un tipo de piedra muy fina, finísima y carísima. Lo fue hace 2000 años y lo sigue siendo hoy por hoy. Y este frasco de alabastro tenía un perfume. Los perfumes en el Medio Oriente eran aceitosos, era un tipo de aceite y requerían de frascos buenos para poder preservarlos. Y dice que se fue y se puso detrás de Jesús. Un par de cosas. La cena en el tiempo de Jesús no son como las de ahora. La mesa de comedor, eso fue un invento posterior. En el tiempo de Jesús se comían con mesitas, como por decir las mesas de café que utilizamos en nuestras salas, ¿no? Esa mesa chata, baja, ¿verdad? Y la gente se reclinaba en cojines. Colocaban una alfombra, encima de la alfombra colocaban diferentes cojines, almohadones grandísimos, y en el medio estaba la mesa. Y la mesa, la comida se servía en charolas, en bandejas gigantescas. Todo el mundo comía de la misma charola, ¿ok? O de las charolas que ponían, y ciertamente se servía mucho el vino. O sea, que para tú acercarte a una persona, no vas a estar de pie. Tienes que estar de rodillas para acercarte a una persona. Ella, para evitar escándalo, ¿no? Porque también había una noción de conocimiento, ya sabía la cultura, ella sabía que no está, que estaba en el lugar que no le tocaba, por cultura, ella lo sabía, para no provocar más escándalo, porque el objetivo de ella era encontrarse con Jesús. Encontrarse con Jesús. Ella se va por detrás, ¿no? Y se le acerca, y lo que hace es que comenzó a llorar. Así que esta prostituta viene con un corazón bien pesado. Viene con todos sus pecados y arrepentida. Porque no es cuestión de ir con todos tus pecados. Es cuestión de ir con ellos y arrepentirte. Y ella es muy visual en su arrepentimiento y se puso a llorar. Y lloraba tanto que las lágrimas de ella le caían a los pies de Jesús. O sea, ella estaba de rodillas, porque si tú eres una persona que estás en un almohadón, sobre una almohada, sobre un cojín, y alguien te está ungiendo los pies, esa persona tiene que estar de rodillas para estar al mismo nivel en que estás tú. Se decía que ella enjugó con su cabellera. ¡Wow! Otro problema. Número uno, el problema de que es mujer en un lugar que no le pertenece. Número dos, una mujer de la vida pública, una prostituta. Número tres, para tu poder enjugar los pies de alguien con tus cabellos, tienes que quitarte el velo. Y las mujeres en el tiempo de Jesús utilizaban un velo, las casadas. Entonces, el tú quitarte el velo en público casi casi era como si estuvieras desnuda. Así que mira, llevamos tres problemas aquí. Número uno, mujer. Número dos, impura o pecadora. Y número tres, rompe la convención cultural del velo. Así que, o sea, un poco más y la sacan a patadas, ¿no? Entonces, ella continúa y lo ungió con el perfume. Ahora, ese perfume es muy interesante porque ese perfume en ese frasco de alabastro era carísimo. Primero por el frasco, segundo por la cantidad de perfume. Y en otro evangelio es Judas el que hace un comentario diciendo, Ave María, pero ese perfume se debió haber vendido y el dinero dárselo a los pobres, ¿no? O sea que era una pieza de mucho valor, mucho valor. Esos frascos de perfume eran herencias, porque como eran tan caros, se pasaban de una generación a otra, porque una vez tú abrías el frasco, tenías que utilizar todo el perfume. Los frascos estaban sellados. Entonces tenías que romper, como por decir, el cuello del frasco para poder utilizar. Y esos perfumes se utilizaban para el embalsamamiento de los cadáveres, de los cuerpos, de los muertos. Se embalsamaban con esos perfumes. Por eso era que era caro. O sea, rompías el frasco porque no se iba a volver a utilizar después de eso. Así que hay muchos símbolos. Hay varios símbolos en esta escena. El fariseo, fíjate, fariseo y la mujer pecadora son dos polos opuestos. Tienes al fariseo, hombre, religioso, estatus conocido. Y tienes a la mujer, mujer, pecadora, señalada, también conocida, pero por las razones equivocadas. Y son dos polos del espectrum que se unen a través de Jesús. El único factor aquí de unidad entre este hombre y esta mujer es Cristo, porque de otra manera no se hubieran podido conocer, porque si él era un fariseo bueno, él hubiera seguido todas las reglas y no estuviera cometiendo adulterio con ella. Y si ella hubiera sido una mujer conocedora de su oficio, sabe que con los fariseos no se puede meter. O sea, que es Cristo quien une estos dos mundos en esta situación. El fariseo, un ser humano y hombre, se pone a pensar, oye, pero si Jesús fuera verdaderamente un profeta, sabría quién lo está tocando. Y acuérdense también el problema de que una mujer y un hombre no se podían tocar físicamente en público. Eso estaba fuera de la tradición. Y ahí está la mujer tocando los pies de Jesús y él dejándose tocar por esta mujer. Entonces Jesús dice, Simón, boom, identifica. Fíjate cómo el evangelio te está haciendo bien específico. Fariseo, se llama Simón, el banquete, una mujer que es pecadora, un frasco de y te dice el material, ¿no? Alabastro, perfume, carísimo. Te está siendo bien específico. Y dice, Jesús le hace una pregunta, el fariseo le permite, porque es así. Si tú eres el anfitrión, tú pides permiso al anfitrión para hacer preguntas o discusión o lo que sea, ¿no? Entonces, comienza Cristo a hacerle la historia de dos hombres que debían cierto dinero. Dos cantidades diferentes, uno mucho más que el otro. Y que la persona le perdona, ¿verdad?, a los dos. Uno debía 500 y el otro 50, que es nada comparado con 500. La pregunta es, ¿cuál de ellos lo amará más? Y Simón le responde, supongo que aquel a quien le perdonó más. Si tú quieres saber quién te ama más, hazte la pregunta a ti mismo, ¿quién te perdona más? ¿Quién te perdonó más? Ese es el que te ama más. Por eso es que en el caso de las madres aman profundamente, la mayoría, aman profundamente porque perdonan. Fíjate, el amor de una madre, ¿no? Que no conoce barreras. ¿O qué me dices de la esposa o el esposo que no ha recibido respeto, que no ha recibido su lugar? Y él perdona, ella perdona. Esos son los que verdaderamente aman más. Porque es fácil amar una persona que te hace bien. Y es bien difícil amar una persona que te hace mal, que te debe. Que te debe, porque cuando una persona le hace una ofensa a la otra, le debe algo. Le has quitado la dignidad, le has quitado el respeto, le has quitado la paz mental, lo has mortificado. Eso es una deuda. Si usted ha mortificado a alguien, ya sea adrede o ya sea inconscientemente, usted le debe a esa persona. Mira qué fácil. Bien sencillo. Entonces, supongo que aquel a quien le perdonó más, ese lo ama más. Y Jesús dice, has juzgado bien. Y ahí Jesús comienza a darle detalle a Simón, al fariseo. Mira, esta mujer, yo entré a tu casa y tú no me ofreciste agua para lavarme. Eso era tradición. Cuando dabas una cena, tenías tinajas de agua, de la purificación. Esas tinajas fueron las que se transformaron en vino en las bodas de Caná. De esas tinajas sacabas agua para lavarte las manos y los pies porque venías del desierto y también por razones religiosas. El fariseo se le pasó, no lo hizo. ¿Y qué hace ella? Baña los pies de Cristo con sus lágrimas y los enjuga con sus cabellos. Él no le dio el beso del saludo. Seguramente le estaba ocupado recibiendo personas, asegurándose, dando instrucciones a los sirvientes. ¿Y qué hace ella? Besa los pies y no ha dejado de besárselos. Él no lo ungió en su cabeza, ella lo ha ungido con perfume, y qué perfume, por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, como quien dice, ella no es ninguna paloma blanca. Ahí está el secreto, porque no es tapar el cielo con la mano. El que hace pecado, ya, punto, se acabó. Pero es reconocer que hay un pecador, reconocer que hay una situación aquí de pecado y también reconocer que hay la posibilidad del perdón y de la misericordia. Dice, tú no me ungiste, ella me ungió, por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, al pan pan y al vino vino, le han quedado perdonado porque ha amado mucho, porque ella ha amado mucho, sus pecados le son perdonados.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. 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 This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Mando. no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un breve recordatorio que estamos aquí en el estudio en vivo para tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y ahora le seguimos con la prédica del Padre Claudio.
El análisis final de esta situación es, ¿tú quieres que se te perdonen tus pecados? Ama mucho. Ama, porque el que ama no hace lo que le da la gana. El que ama hace lo que tiene que hacer. Si tú amas a tus hijos, tú vas a hacer por ellos lo que tienes que hacer. No le vas a dar a ellos lo que ellos quieren. Le vas a dar a ellos lo que ellos necesitan. Educación, religión, espiritualidad, valores, moralidad. Eso es lo que le vas a dar a tus hijos. ¿Eh? Tus hijos quizás no quieren eso, lo que quieren es jugar, comer, disfrutar todo, pero no, ya tendrán tiempo para eso. Dale lo que ellos necesitan para ser cristianos y para ser buenas personas en el futuro, buenos ciudadanos. O a lo mejor tú tienes un familiar alcohólico. Tú no le vas a dar a él lo que él quiere. ¿Qué es lo que un alcohólico va a querer? Tomar alcohol, ¿no? O un drogadicto. Si tienes un familiar drogadicto, tú no le vas a dar lo que él quiere. ¿Qué es lo que él quiere? ¡Droga! Él no quiere una Biblia. Él no quiere medicina. Él lo que quiere es droga. El alcohólico lo que quiere es alcohol por su enfermedad. Luego, entonces, tú no le vas a dar lo que él quiere. Tú le vas a dar, si lo amas, de verdad. Y si sabes amar, porque ese es otro problema. Mucha gente no sabe amar. Si sabes amar, tú no le vas a dar lo que quiere. Le vas a dar lo que él necesita. Un alcohólico que necesita Alcohólicos Anónimos. Necesita medicamento para evitar el alcoholismo. Necesita terapia. Necesita apoyo. Necesita que lo coloques en un lugar, en una situación donde él pueda superar o lidiar con su condición. Tú le das lo que él necesite. Tú no le das lo que él quiere. Cuando tú das lo que la persona necesita, tú estás amando. Cuando una mujer necesita dignidad y tú se la das y le das respeto, la estás amando. Cuando una persona necesita libertad y se la das, lo estás amando. Cuando una persona necesita ser escuchado, necesita voz y tú se lo das, lo estás amando. Eso es signo de amor. Y el amor perdona tantos pecados. El amor perdona y cubre tantas faltas. Y de ahí que dice Jesús, ¿verdad? Tus pecados han sido perdonados porque has amado mucho. Luego le dijo a la mujer, en cambio, al que poco se le perdona, poco ama. El que ama poco, se le perdona poco. Es que, por consecuencia lógica, según nuestro Señor Jesucristo, es así. Tú amas mucho, se te va a perdonar mucho. Aunque caigas en falta, se te perdona porque amas, ¿no? Ahora, tú amas poco, se te va a perdonar poco. Atención, todo esto está amarrado. Está en el Padre Nuestro. Decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Por aquí va la pedrada, ¿eh? Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué perdonas? Porque amas. Y le estás diciendo a Dios en el Padre Nuestro, perdóname mucho porque amo mucho. O perdóname regular porque yo amo así regular. O no me perdonas nada porque yo no sé amar y yo no amo. Mira, todo amarrado. Entonces, tus pecados te han sido perdonados, dice. Los invitados se escandalizan y siempre habla el que menos puede. Siempre habla el que menos puede. Aquí todo el mundo se escandaliza. ¿Y quién es este hombre que perdona pecados? Si lo hubieran conocido, sabrían que él podía porque era hijo de Dios. Y Jesús le dice a la mujer, ¿sabes qué? Para completar, para que estos cabezones también aprendan, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y eso fue todo lo que ella ocupó. Se salvó un alma porque tuvo fe. Se salvó un alma porque se arrepintió de sus pecados. Y se arrepintió de sus pecados porque ella sabía amar. Ella supo amar. Entonces, dice que después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Y lo acompañaban los 12 apóstoles. Y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades, habían sido sanadas. ¿Por qué? Porque amaron mucho. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. ¿Por qué? Porque vieron la luz. Entre ellas, y ahí va él, interesantísimo esto, María Magdalena, de la que había salido 7 demonios. María Magdalena venía del pueblo de Magdala. Y ella, según la tradición, era traficante de textiles, ¿no? En tonos de azul, Magdala. De textiles. También decían Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. O sea, Juana era la esposa del administrador de Herodes, no es cualquier cosa. Y Susana, entre otras, que ayudaban a Jesús, que dicen que los ayudaban con sus propios bienes, ¿no? Lo ayudaban a organizarse. Siempre la mujer, entre sus varios méritos, uno de ellos es que ayudan, ¿no?, a organizar la casa, a ponerla en orden, porque tienen la experiencia, tienen el conocimiento. Luego entonces, mira cómo, cuando hablamos de los seguidores de Jesús, no todos eran pobrecitos, derrotados, no todos eran así con... No, también habían personas de influencia, habían personas con conocimiento, habían pobres, ciertamente, siendo Jesús un carpintero, pero también había un cobrador de impuestos, tenía estatus, había, me imagino yo, fariseos, San Pedro, era pescador, tenía una barca, así que tenía recursos, tenía su negocio, me explico, y esas mujeres, una de ellas esposa del administrador de Herodes, no es cualquier cosa. Así que el reino de Dios es para todos, para todo aquel que sepa amar, para todo aquel que se arrepienta de sus pecados, para todo aquel que vea la luz y que tenga fe, dice la Escritura, tu fe te ha salvado. Y que Dios Todopoderoso nos dé fe profunda, sincera, intencional, para que algún día podamos ver el rostro de Dios.
Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, ya, Padre, ya han entrado varias llamaditas, así es que le vamos a entrar inmediatamente. Empezamos con el señor Gerardo Vega. Buenos días, Gerardo.
Don Gerardo, ¿cómo se encuentra?
Pues mira, muy contento. Andamos aquí en el área de Hyde Park y se ve tanto estudiante que está yendo a la universidad a graduarse, así de que se ve que es una gran bendición para estos jóvenes aquí.
Bendito Dios, así debería ser, ¿eh? Que nuestra juventud eche hacia adelante, para atrás ni para agarrar impulso.
Padre, pues mira, en la familia estamos pasando una situación con uno de nuestros hijos, entonces para mí es hasta fuerte lo que estamos pasando, pero digo, pues no creo que ese pecado sea más fuerte que lo que es el poder y el amor de Cristo, como usted está hablando ahora.
Amén.
Entonces, yo a esa situación le digo, pues es que yo tengo un Dios más poderoso que lo que está pasando ahorita este miembro de la familia, así de que, Padre, pues solamente para que nos pongan sus oraciones y que a mi esposa a mí nos dé esa fuerza para seguir caminando con esta situación.
Cómo no, mire don Gerardo, número uno, primero, no lo abandonen, porque tú sabes que la tentación más fácil, ¿verdad? Es decir, tú te metiste en ese lío, tú te sales. ¿Ves? Esa es una tentación que los padres a veces pasan por ello. No lo abandones, número uno. Número dos, firmes en el amor de Dios y en la compasión de Dios. Denle lo que él necesita para salir de ese reto, de ese obstáculo. Porque si él sufre, ustedes sufren también. ¿Verdad que sí? Así que denle lo que él necesita y ahora agárrense aún más de su Cristo. Porque al que más se le ama, más se le perdona. Pero es un perdón con el alma, con el corazón y con la mente, me explico. ¿Ves? Así que denle lo que necesita y caminen con ese chamaco. Porque él, en el nombre de Dios y con el apoyo de ustedes y con su fe, va a salir de esa situación. ¿Amén?
Sí,
Padre. Muy bien. Échele ganas. Y hacia adelante, para atrás ni para agarrar impulso. Dígale a él, mijito, tú eres hijo de Dios, mijito. Voy a caminar contigo. Vamos a caminar y vamos a salir de esto juntos. ¿Ok?
Muchas gracias, Padre.
Dios me lo bendiga y gracias por su fe, don Gerardo. Dios me lo bendiga y cuente con mis oraciones.
Por favor, muchas gracias.
Cuente con eso.
Gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Ahora seguimos con la señora Lupe Aguado. Buenos días.
Buenos días, Padre.
Doña Lupe, buen día, ¿cómo está?
Bendecida, Padre.
Bendito Dios, ¿qué me dice hoy?
Quiero, ya va a cerrar el año sacerdotal,
uh-huh.
Y quiero pedirle a Dios por todos los sacerdotes que Dios ha permitido que nosotros tengamos aquí en el mundo.
Claro.
Y por el Santo Papa, pero de una manera muy especial, en el nombre de Dios yo le pido que les dé la bendición y que nuestra Madre Santísima los tenga bajo su regazo, su santo manto, que los libre de todas esas cosas que están degradando nuestra fe,
claro,
el amor, y una cosa muy importante, que nos están robando la paz, que nos están quitando a nuestras ovejas por tantas cosas oscuras y negativas que han salido a la luz últimamente. Desgraciadamente a mí me da mucha tristeza que las cosas buenas que hacen los sacerdotes nunca las sacan a relucir.
Así es.
Pero las cosas malas, es lo primero que saben sacar las personas y pues...
Así es. ¿Y sabes por qué? Porque la noticia barata vende caro. Me explico. Nadie quiere saber de las cosas buenas de los demás.
Ajá.
Ellos quieren saber de con morbo de aquello que hace ver a los demás peor, aquello que hacen ver a los demás. Pero, ¿sabes qué? Gracias por ese comentario. Y mira, mañana, hermanas y hermanos, especialmente usted, Lupe,
ajá,
vaya a su misa, vaya a su comunión, ofrézcala por sus sacerdotes, por todos. Ofrézcala por los sacerdotes que están tratando de ser fiel, que están luchando para hacer todo correcto, ¿verdad? Para que Dios le dé fuerza, porque déjame decirte que el mundo está lleno de tentaciones y cosas feas y cuestiones, y si uno no abre los ojos, está dentro del lío, me explico. Ora por los buenos y también por aquellos que tienen problemas. Por aquellos que han faltado a Dios, por aquellos que han faltado a su compromiso, a sus votos, para que Dios les dé lo necesario para que ellos puedan salir de esa situación y le den gloria a Dios, ¿ok?
Sí, padre.
Cuento con eso. Yo siempre cuento con el rezo y la devoción y la oración del pueblo de Dios. Eso es lo que a uno le da fuerza y le da ánimo. Así que cuento con tus rezos, Lupe, y con los rezos de todos los radioescuchas. Por favor, oren por sus sacerdotes.
Sí, padre, también quiero pedirle una oración muy especial porque, como dice el hermano que acaba de hablar,
uh-huh,
nosotros tenemos un problema con una hermana, pero como yo le digo a Dios, esa persona que ocasionó el problema,
uh-huh,
en el nombre de Dios, que no nos robe la paz.
Así es.
Vive en la familia, la unidad.
Así es.
Es duro el caso, pero...
Así es.
Para licencia de salir adelante.
Así es.
Y le pido que por favor, que la tenga en sus oraciones.
Cuenta con eso, cuenta con mis oraciones por tu hermana. Y lo que estás diciendo es correcto. Reprende todo aquello que no sea de Dios, que le ha quitado la paz a la familia. Y a ella dale lo que ella necesita. No lo que quiera, lo que necesita para echar hacia adelante, ¿ok?
Bueno, padre.
Bueno, Dios te bendiga, te proteja y cuenta con mis oraciones por tus intenciones.
Padre, muchas gracias.
Gracias a ti, Dios te bendiga.
Gracias,
corazón. Hermanas y hermanos, tenemos una petición. Oremos por todos los alcohólicos y drogadictos, por aquellos hombres y aquellas mujeres que son víctimas de sus adicciones, que son víctimas de sus pasiones, que no pueden dirigir solitos todas estas pasiones y adicciones, para que Dios Todopoderoso los libere, para que ellos se den cuenta que con Dios es la victoria segura. Por nuestros alcohólicos y drogadictos, para que sepan manejar en el nombre de Dios su adicción, roguemos al Señor.
Amén. Ahora seguimos con una llamada de la señora Rogelia. Buenos días.
Sí, buenos días.
Señora Rogelia.
Sí, buenos días.
Buen día.
Sí, padre Claudio.
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bien, ¿y usted cómo se encuentra? ¿Qué
bien,
me dice
gracias.
Hoy?
Sí, aquí estoy muy bien, mi bendecida.
Uh-huh.
Ahí con problemas, pero adelante.
Eso es así.
Ajá. Más que me quería hacer una petición muy grande, padre Claudio, que estoy pasando también por una situación como estaba oyendo ahorita el hermano, y parece que ya me dijo todo. Parece
claro.
Que escuché todo. Pero mire, estoy pasando también por una situación de mi hija que está caída en depresión y ahorita estaba saliendo para el Congreso de la Divina Misericordia para
sí,
el
sur. Sí.
Y pues no la pude sacar, padre, y estoy ahorita, me siento como derrotada, pero a la vez estoy con mis pies sobre la tierra porque Dios está conmigo.
Claro que sí. Y además, mira, si te sientes derrotada, acuérdate que mientras más uno se siente derrotado, ¿no? Mientras más uno toca ese fondo, más digno es uno de la misericordia del Señor.
Ajá.
Y el Señor ve eso. Y ¿sabes qué? A lo mejor el enemigo ha ganado esta batalla, pero no ha ganado la guerra.
¡Ah, claro que sí!
¡Eso!
Sí,
¿eh?
Sí, cierto, padre. Felicidades, padre. Dios lo bendiga.
Quizás...
Siempre lo tengo en mis oraciones, padre.
Gracias.
Por todos los sacerdotes del mundo.
Ah, gracias.
Cuento. Que Dios los bendiga y, padre... Su bendición y también,
cuenta ya. Con eso, Rogelia. ¿Sí? Y concerniente a tu hija, mira, trata de descubrir cuál es el origen, la semilla de lo que está pasando con ella. ¿Me explico? Ajá. Porque eso de la depresión o los cambios de humores, eso es signo, síntoma de otra cosa más profunda.
Ajá.
¿Me explico? Así que vete por ahí con Carmelita, trata de descubrir cuál es el origen, la raíz de que esta niña esté pasando por eso, y ahí vas a tener la llave.
Ajá.
¿Ok?
Dios me ha dado la licencia, padre, y ojalá que ella también se suelte a hablar porque ella no quería hablar, pero Dios, yo la pongo en las manos de Dios, padre.
Exacto.
Y estoy ahí.
Exacto. Y yo voy a rezar para que Dios no me la deje tranquilita y para que Dios me la rodee y le abra su corazoncito para que ella pueda soltarse a hablar y compartir su dolor.
Muchas gracias, padre. Dios lo bendiga y la Santísima Virgen lo proteja y que siga adelante, padre.
Amén. Cuento con sus oraciones. Cuídese mucho.
Okay, bye, padre.
Chao. Mira, también tenemos aquí una petición muy especial. Oramos por todos nuestros enfermos. Particularmente se nos ha pedido orar por Cristina Ramírez Peña. Cristina Ramírez Peña está enferma. Está en el hospital en nuestro querido país de México. Desde la distancia. Le pedimos a un Dios todopoderoso, un Dios de sanación, un Dios transparente y vivo que toque la mente, el espíritu, el cuerpo de Cristina Ramírez Peña en ese hospital y que le dé a Cristina lo necesario para seguir sirviéndole y que si es la voluntad de Dios que se levante de esa cama y que lo primero que haga es que vaya a la iglesia a dar gracias por los dones y bendiciones del Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Mira, también tenemos unas cuantas cositas aquí antes de continuar. Por ejemplo, mira, la comunidad hispana puertorriqueña de Milwaukee va a celebrar la solemnidad de San Juan Bautista, que es de un par de semanas, patrón de Puerto Rico, que viva Borinquen. El Ministerio Hispano y la comunidad puertorriqueña de la Arquidiócesis de Milwaukee invitan a la comunidad hispana a celebrar la solemnidad de San Juan Bautista. Allí estaremos presidiendo sobre la Sagrada Misa en la mera fiesta, jueves 24 del 2010 a las 6 en la iglesia San Francisco de Asís, en Milwaukee, en la cuarta, 4th Street, en Milwaukee. Así que todos juntos para conmemorar el Santo Patrón. Y aquí en Chicago tenemos la fiesta en el Humboldt Park. Tú sabes, ahí están las fiestas patrias. Ya pronto, dentro de 2 semanas. Y el domingo, 20 de junio, tenemos misa en honor a San Juan Bautista en el parque del Humboldt Park. Ven y celebra a San Juan Bautista, un gran profeta que presentó a Jesús. El domingo 20 a las 12 del mediodía en Humboldt Park.
Que eso va a ser el Día de los Padres, padre.
Exactamente. Así que celebren los padres, se dan la vueltecita por Humboldt Park. Allá se comen una alcapurria, unos pasteles, ¿verdad? Un arroz con pollo. Y a celebrar a su papá con sabor y salsa caribeña.
Y bueno, padre, ahora que estamos hablando un poco de los de anuncios, el señor Juan Carlos Farías de la Oficina para la Catequesis me habló para informarme que las fechas que aparecen en el Chicago Católico como parte de su artículo son erróneas. Así es que tenemos aquí, habíamos publicado que la Semana Bíblica se iba a llevar a cabo del 19 al 24, pero realmente empiezan el 14 de junio y hasta el 19 de junio. So, por favor, pónganse listos. Si gustan hablar con el señor Juan Carlos, el número de teléfono es el 312-534-8049 para participar en la Semana Bíblica que empieza el 14 de lunes.
El lunes.
Lunes, 14 de junio. Así es que llámenle al señor Juan Carlos. También tenemos en nuestro calendario otra actividad en el encuentro pastoral del Vicariato 1 del Ministerio Hispano. Se ha cambiado la fecha del 19 de junio que tenemos ahí en el Católico al 7 de agosto. Y también se ha cambiado el lugar. En vez de Maryville Academy en Des Plaines, se va a llevar a cabo en la parroquia de Sagrada Familia en Schaumburg.
Correcto.
Así es que para más informes, por favor, comuníquese con la señora Graciela Contreras al 847-549-0164. 847-549-0164. 1-800-633-6264.
Perfecto. Así que nos movemos quizás con alguna otra llamada o anuncio.
Sí, parece que una llamada más, padre, nos queda. A ver, esperamos que ahí esté la señora Evangelina.
Sí, yo soy, padre.
Buenos días, señora Evangelina.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, bien. ¿Qué nos dice hoy?
Yo le digo que me da mucho gusto hablar con usted porque nunca había podido hablar, siempre, querido.
Pues qué bueno. Mire, tenemos un minuto.
Nada más quiero que una oración por mi hijo Andrés Flores, que está en la cárcel. Ya tiene más de un año, también le dan su corte. Y pues yo siempre pido por él, pero yo quiero que usted me ayude a pedir.
¿Cómo no? Mira, Evangelina, dos cosas. Primero, vamos a orar porque tu hijo, aunque esté en la cárcel, él tiene que entender que cuatro paredes no te hacen prisionero, que él puede ser libre para amar a Dios, ¿no? Háblale, visítale, dile, muchachito, Dios te da una oportunidad. Dios quizás te esté dando una oportunidad dentro, ¿verdad? Del error, de lo que se cometió, para que tú vuelvas a él. Y vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, oramos por todos aquellos que están en la cárcel, especialmente el hijo de la señora Evangelina. Mírala a ella con amor y compasión y mira a su hijo con amor y compasión. Que él abra su corazón a la libertad. Que él abra su corazón a todo lo que es bueno. Lo presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Gracias,
Evangelina,
padre.
Cuídese
gracias.
Mucho.
Igualmente.
Ahí no me lo deje solito, ahí vaya con él.
Y yo voy.
Eso.
Cada dos sábados.
Dios te proteja, ¿eh?
Igualmente a usted. Y
chao.
Por usted, porque me vaya bien en su nuevo
ministerio. Gracias.
Adiós, padre.
Mil gracias. Dios te bendiga.
Gracias, adiós.
Claro. De lo bueno, hermanas y hermanos,
Será poco.
Así que no decimos adiós, sino decimos
chao.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Falte la alegría, simplemente por no saber de ti.